Principios de diciembre de 1941. El avance alemán sobre Moscú fracasa ante la tenaz resistencia soviética y uno de los peores inviernos rusos que se recuerdan. El exhausto ejército alemán no estaba preparado para el frío intenso que azotó a hombres, bestias y máquinas por igual. Los soldados murieron congelados o quedaron lisiados por congelación, mientras que sus caballos de tiro perecieron por miles. Los lubricantes y el combustible se congelaron. Los percutores se rompieron. Los vehículos se negaron a arrancar. Las ametralladoras dejaron de disparar. Y los aviones se quedaron en tierra. Al amanecer del 5 de diciembre, una feroz ofensiva soviética hizo que la Wehrmacht retrocediera y se alejase de Moscú. Una de las unidades que se encontraban en las inmediaciones de la capital soviética era la división del Reich, la cual recibió la orden de replegarse el 9 de diciembre. Solo 5 días antes, una de sus compañías había llegado al final del sistema de tranvías de Moscú. Fue una orden difícil de aceptar. Situada al noreste de Moscú, la unidad de élite alemana comenzó a replegarse hacia el oeste mientras causaba estragos entre las fuerzas soviéticas que la atacaban. Para el 16 de diciembre, a la Dar Reich se le ordenó establecer posiciones en Heak, ubicada a casi 100 kilómetros de Moscú. La línea defensiva alemana en el frente oriental estuvo a punto de desmoronarse durante estos días y ante el éxito inicial, Stalin demandó a sus generales que continuasen atacando. La peor parte del ataque soviético se lo llevó el grupo de ejércitos centro, que estuvo en serio peligro de ser rodeado y aniquilado en Rzhev. El frente Kalinin del general Iván Konev, que representaba el brazo norte de la gran pinza soviética, se abrió paso a golpes a través de las líneas alemanas al oeste de Rzhev. La maniobra separó al 23º y al 6º cuerpo de ejército alemán del resto del 9º ejército y amenazó la línea ferroviaria Rzhev-Vyazma. De esta forma, el 9º ejército quedó en ruinas y se enfrentaba a la destrucción. Fue en este momento, en un intento de salvar la situación, cuando el general Walter Model llegó al rescate. En el cuartel general del 9º ejército le preguntaron a Model lo siguiente: ¿qué reservas nos ha traído? Model replicó: pues a mí mismo. La primera medida del general alemán fue que sus tropas recuperasen la moral y el optimismo. Model pasaba aproximadamente 1 hora cada día estudiando sus mapas y 10 horas visitando a sus tropas. Casi milagrosamente, logró cerrar la brecha entre el 23º y el 6º cuerpo de ejército y asegurar la línea ferroviaria Rzhev-Vyazma. No obstante, cerrar la brecha era una cosa, pero mantenerla era otra muy distinta. A finales de febrero de 1942, 9 divisiones de fusileros y 4 divisiones de caballería pertenecientes al 29 y al 39 ejército soviético se encontraban aisladas tras las líneas alemanas. Lo único que pudieron hacer fue continuar presionando hacia su objetivo en Vyazma con la esperanza de unirse a la pinza soviética que luchaba por abrirse paso hacia el norte. Para detenerlos, el 46 Cuerpo Panzer, con el grueso de la Dar Reich, la 5ª División Panzer, la 1ª División Panzer y la 86 División de Infantería, contraatacó para envolver a los 2 ejércitos soviéticos y aislarlos por completo cerca de Vyazma. Mientras tanto, al oeste de Rzhev, el 30 Ejército intentaría abrir una nueva brecha entre el 23º y el 6º Cuerpo del 9º Ejército y restablecer el contacto con el 29 ejército. Hitler insistió en que un regimiento de las SS se hiciera cargo de los ataques de socorro soviéticos. En realidad, solo había uno disponible, el Der Führer de la División Dar Reich, que en ese momento no estaba en combate. El regimiento quedó bajo el mando de la 256 División de Infantería, perteneciente al 6º Cuerpo, y se desplegó en la misma posición en la que los soviéticos habían abierto previamente una brecha en las líneas alemanas. Model tenía plena confianza en los hombres del regimiento Der Führer y en su líder, el general Otto Kuhn. Tenía que hacerlo, pues de ellos dependía en última instancia el éxito o el fracaso de la batalla invernal de Rzhev. Sin embargo, de una fuerza original de alrededor de 3.000 hombres, a finales de enero, la unidad contaba con apenas 650. Equipados con cañones antitanque de tan solo 37 milímetros, ¿serían capaces de contener la avalancha blindada soviética? Resistir a toda costa. A toda costa. Fue lo que Model ordenó a Otto Kuhn y sus hombres. Así lo haremos, mi general, respondió Otto Kuhn. Rápidamente, los hombres del regimiento der Führer se dirigieron al norte de la ciudad de Noskino y establecieron posiciones defensivas. Para el día 25 de enero, el primer batallón tomó posiciones cerca de Solomino y el tercer batallón lo hizo en la otra orilla del río Volga. El cuartel general del regimiento fue fijado un poco más al sur. En total, la línea de frente tenía unos 12 kilómetros de longitud. En su flanco izquierdo tenían a la 206 División de Infantería, del 23º Cuerpo de Ejército, y en su flanco derecho a la 161 División de Infantería, del 6º Cuerpo. Los soviéticos estaban bien atrincherados en la cima de una colina boscosa al norte. Los intentos alemanes de desalojarlos para ganar más terreno fueron rechazados en un feroz contraataque que se cobró la vida de muchos alemanes. No obstante, el fuego de artillería y las ametralladoras alemanas detuvieron en seco a los soviéticos que los perseguían y la línea de frente quedó fijada. Model se aseguró de mantenerse en contacto personal con Otto Kuhn. Cuando su vehículo no pudo atravesar la nieve, recurrió al avión e incluso llegó a caballo en una ocasión. El 27 de enero, Model fue informado de un violento ataque que los soviéticos habían lanzado contra el primer batallón SS, con una proporción de fuerzas de más de 3 a 1. A las 02:00 horas del día 28, bajo una intensa nevada, elementos del 30 Ejército Soviético atacaron Klepenino y Obhatino y no se detuvieron hasta el anochecer. Hasta entonces, el enemigo había sido rechazado en todas partes. Sin embargo, un operador de radio soviético capturado confirmó que 7 divisiones de fusileros y 6 brigadas de tanques del 30 Ejército estaban listos para comenzar su ataque a la mañana siguiente. Su intención era restablecer el contacto con el 29 Ejército al precio que fuera. Ante esta información, Model volvió a llamar a Otto Kuhn y tras advertirle de lo que se le venía encima, le dijo que contaba con él para contener la embestida enemiga. A la mañana siguiente, el 30 Ejército Soviético lanzó su ofensiva. Durante 3 largos días y noches, regimiento tras regimiento atacó la posición de los hombres de la Darray sin conseguir romper la línea de frente. Otto Kuhn describió con estas palabras lo que durante aquellos días tuvo lugar en su línea de frente. El heroísmo de los hombres en estos días supera con creces todo lo logrado hasta ahora. Cada ataque es derrotado a costa de terribles bajas, a menudo en combates cuerpo a cuerpo con granadas y armas de mano. Montones de enemigos muertos se amontonan frente a las posiciones de la compañía. Lo más horrible de todo son los ataques de los carros de combate del enemigo. Para el 29 de enero, los blindados soviéticos atacaron en gran número en las inmediaciones de Klepenino y obligaron a los hombres del 3er batallón a retroceder. Al día siguiente, llegó una unidad de cazacarros para intentar apoyar el frente del débil regimiento de la Darray y pudieron estabilizar la situación. A pesar de las tormentas de nieve y las temperaturas que descendieron hasta los 46 grados bajo cero, las tropas de las SS mantuvieron sus líneas contra un enemigo igualmente decidido. La posesión de una aldea podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Otra característica del combate invernal era que la nieve profunda reducía la eficacia de la artillería. La nieve humedecía y reducía la pulverización de metralla y podía casi anular las granadas y los proyectiles de mortero. Las minas podían no detonar cuando pasaban por encima los vehículos. Pese a que para el día 30 de enero los hombres de la Darray consiguieron destruir 7 blindados soviéticos entre Klepenino y Kokosh, no lograron detener el avance enemigo hacia el sur. Ambas ciudades se terminaron perdiendo durante las últimas horas del día. En este momento, la mayoría de las compañías del 3er batallón estaban compuestas por apenas 20 o 30 hombres. Poco a poco, las unidades soviéticas comenzaron a penetrar en la ciudad de Timoncevo y en el bosque de Kulisenwal. En este momento, la Dar Reich se había quedado sin ningún cazacarro y sus tripulantes fueron enviados al combate para luchar como infantería. El 31 de enero, a las 11 de la mañana, pudieron llegar refuerzos de parte de la 256 División de Infantería Alemana y se pudo detener el avance soviético al sur de Klepenino y Objatino. Al este de Klepenino, un renovado asalto soviético durante el día 31 de enero rompió la defensa alemana y se abrió paso hasta el bosque de Kulisenwal. Un huracán de fuego de artillería soviética causó tal estrago en las comunicaciones de radio alemanas que la información sobre la penetración soviética no le llegó al cuartel del regimiento der Führer. La situación se volvió tan desesperada que la Dar Reich tuvo que enviar a 200 hombres de su propio regimiento de artillería a la batalla como infantería. Tras dos nuevos días de intensos combates, para el 3 de febrero, la defensa alemana en Objatino finalmente se resquebrajó, aplastada por hasta 40 T-34 soviéticos. Horas más tarde, un hombre mortalmente herido entró tambaleándose en el cuartel general del 3er Batallón del Regimiento der Führer. Sus últimas palabras antes de morir fueron las siguientes: «Capitán, soy el último hombre de la compañía. Todos los demás están muertos». Con un agujero de casi 2 kilómetros en su línea de frente, Otto Kuhn pidió refuerzos al cuartel del 6º Cuerpo de Ejército, pero lo único que estaba disponible de inmediato era una compañía improvisada de 120 conductores, cocineros y sastres. Al no tener otra opción, Kuhn desplegó a regañadientes los nuevos refuerzos en las antiguas posiciones de la 10ª Compañía del 3er Batallón. Como era de esperar, la unidad se deshizo por completo en cuanto los soviéticos la atacaron. Por otro lado, las defensas alemanas al sur de Klepenino seguían resistiendo. Sin embargo, al este del pueblo, los soviéticos continuaron avanzando con fuerza hacia el interior del bosque de Kulisenwal. Las tropas de construcción y de pioneros alemanes, que se esforzaban por preparar una nueva línea defensiva, fueron sorprendidas y destruidas. En la mañana del 4 de febrero, las unidades soviéticas habían cruzado el bosque y se encontraban a tan solo 50 metros del cuartel general del regimiento der Führer. Todos los hombres restantes, incluidos ayudantes, oficiales, operadores de radio y conductores, trabajaron como demonios para preparar los 8 edificios del pueblo para la defensa. Cavaron hoyos en el suelo y abrieron troneras en las vigas inferiores de las paredes. Durante 3 días, los soviéticos atacaron sin cesar. El fuego de sus carros de combate convirtió las casas en escombros. Hombres como el capitán Holzer estaban en todas partes, inspirando a sus soldados a resistir, y así lo hicieron. Poco a poco, los soviéticos redirigieron su ataque hacia el este y comenzaron a tomar las localidades de Petelino y Timoncevo. Para los días 2 y 3 de febrero, la presión soviética en los flancos de los restos del regimiento SS alemán obligó a los germanos a abandonar la orilla norte del Volga y se replegaron hacia el sur. Acto seguido, el ejército rojo siguió presionando hacia la localidad de Kirdov, que finalmente pudieron capturar tras cruzar el río Volga. Afortunadamente para los alemanes, numerosos refuerzos de la 256 División de Infantería llegaron a las inmediaciones de Noskino bajo el brillante liderazgo del comandante Murmert. Para el 5 de febrero, los hombres de Murmert expulsaron a los soviéticos de Kirdorf. El 6 de febrero no fue un buen día para los hombres del 1er Batallón del Regimiento der Führer. Tras limpiar las minas y la nieve, los soviéticos atacaron a los germanos con fuerza. Ese día, todos los hombres de la 2ª y 10ª Compañía del Batallón fueron aniquilados. No obstante, los alemanes consiguieron resistir. Al final del día 6, a todo el regimiento der Führer solo le quedaban un total de 226 hombres. Quedaban menos de 40 cañones antitanque, y solo 3 de ellos eran Pax de 50 milímetros. Frente al regimiento SS se encontraban elementos de la 363, 359, 371 y 375 División de Fusileros Soviética y de la 2ª y 5ª Brigada de Tanques. Por otro lado, entre Klepenino y Timoncevo se había abierto una gigantesca hendidura en la línea del frente del mermado 3er Batallón SS, que amenazaba con flanquear Noskino y abrir una cuña entre ambos batallones. Al día siguiente, a partir de las 4 y media de la mañana, la infantería soviética apoyada por numerosos T-34 asaltaron Solomino, que estaba defendida por los restos del 1er Batallón SS. Pese a su superioridad, fueron detenidos tras perder al menos 5 carros de combate. No fue hasta esa tarde cuando por fin pudieron tomar el pueblo y los alemanes se retiraron hacia el sur, a Lepsino. Durante los días 8 y 9 de febrero, una nueva ofensiva soviética fue frenada en seco en Lepsino, a costa de muchas bajas alemanas. En dicha localidad, solo quedaban 21 hombres del 1er Batallón SS, junto con 25 ingenieros que habían sido enviados como refuerzos. Los combates continuaron en toda la línea de frente del regimiento del Führer durante los días siguientes, y el propio Otto Kumm tuvo que liderar en persona muchas de las acciones que tuvieron como resultado la destrucción de hasta 24 carros de combate enemigos. Estas acciones le hicieron ganar la Cruz de Caballero. Tras muchos días grises, Otto Kumm recibió al fin una buena noticia. Sus hombres iban a ser reforzados por el 1er Batallón del Regimiento Deutschland, que también pertenecía a la DAR Reich. Así pues, un total de 590 soldados de élite estaban al llegar. Para el día 9 de febrero, los soldados del Regimiento Deutschland comenzaron a llegar a sus nuevas posiciones a la derecha del 1er Batallón del Regimiento der Führer en Petelino. Mientras tanto, Lepsino siguió siendo uno de los puntos calientes. El 11 de febrero, los alemanes fueron expulsados de la ciudad tras muchos ataques y contraataques de ambos bandos. En Timoncevo, los ataques soviéticos continuaron siendo frenados ahora por el 1er Batallón del Regimiento de Deutschland. Al caer la noche de ese 11 de febrero, en medio de continuas ventiscas, elementos de las divisiones soviéticas 371 y 171, apoyadas por 40 carros de combate, rompieron las defensas de la completamente mermada 256 División de Infantería en Noskino. El 14 de febrero, 20 bombarderos soviéticos bombardearon el frente, desde Petelino hasta Lepsino. Los Stuka alemanes demostraron nuevamente su valía al anular un avance de los T-34 en Lepsino. Sin embargo, al día siguiente, 8 T-34 y 2 batallones de fusileros se abrieron paso hasta el pueblo y amenazaron con avanzar más hacia el sur. Más tarde, los soviéticos lograron más éxitos al sureste, logrando avances en las áreas de Noskino y Kirdov, y avanzaron más al oeste, hacia Ichwal. Sus esfuerzos estaban aumentando a un ritmo febril porque la batalla interna que se estaba dando en el saliente de Razev era desesperada y los ejércitos soviéticos cercados estaban al borde de ser aniquilados. Al mismo tiempo, Model intensificó los esfuerzos del Noveno Ejército para poner fin a la batalla. Al amanecer del 16 de febrero, los bombarderos en picado Stuka atacaron con gran estruendo las posiciones soviéticas en Lepsino. Por desgracia para los alemanes, los dos Stu restantes que debían apoyar el ataque posterior a Lepsino se quedaron atrapados en la nieve y no pudieron ser retirados hasta la tarde. Al día siguiente, esos mismos Stu volvieron a la acción y se sumaron nuevamente a los combates. El bombardeo de los Stuka destruyó las defensas soviéticas y a las 5 de la tarde, Lepsino estaba de nuevo en manos alemanas, pero no por mucho tiempo. Otro contraataque soviético con 7 carros de combate y 200 hombres expulsó a los 60 alemanes del pueblo, que para entonces se había convertido en una fosa común para muchos soldados alemanes y soviéticos. Finalmente, en un esfuerzo de último minuto para salvar a sus camaradas condenados, 6 carros de combate soviéticos atravesaron las líneas de la DAR Reich. Los granaderos de las SS se ocuparon de la infantería soviética que seguía la estela de los blindados pero nada pudieron hacer para detener a los tanques. Siguieron avanzando hasta la retaguardia de la primera división Panzer, que estaba ocupada eliminando el caldero. A última hora de la tarde del 17 de febrero, Otto Kuhn recibió un mensaje alentador del jefe de la división Das Reich. El enemigo en el caldero interno de Rzhev está destruido. El regimiento der Führer será retirado de la línea de frente al día siguiente. Acto seguido, se dieron órdenes para que la 251 División de Infantería se hiciera cargo de toda la sección de la Das Reich. Así pues, las formaciones de la Das Reich se reunirían al oeste de Rzhev y pasarían a la reserva del ejército. Después del 17 de febrero, casi como por arte de magia, los ataques soviéticos se detuvieron. Estaba claro que la batalla había llegado a su fin. El 30º ejército soviético se había esforzado lo máximo posible para liberar a sus camaradas, pero los hombres de la Das Reich se lo impidieron. Era hora de que ambos bandos se lamieran las heridas, y esas heridas eran profundas. Atrapado en el caldero, el 29 ejército soviético quedó prácticamente aniquilado. El destrozado 39 ejército soviético y el 11 cuerpo de caballería apenas escaparon del mismo destino. 10 divisiones soviéticas quedaron destrozadas, además de 5 brigadas de tanques. Del lado soviético, 27.000 hombres habían muerto y 5.000 habían sido llevados al cautiverio, junto con casi 200 carros de combate destruidos. Con respecto a las pérdidas del 30 ejército intentando salvar a sus camaradas, Otto Kuhn dijo lo siguiente. Durante estas semanas, el enemigo ha sufrido 15.000 muertos frente a la sección del regimiento. Gracias al conocimiento exacto de los números de regimientos soviéticos y a los repetidos interrogatorios de los prisioneros, fue posible determinar las bajas de los batallones y regimientos rusos. Al mismo tiempo, 70 tanques enemigos fueron derribados en la sección del regimiento, sin contar los tanques que se abrieron paso y fueron destruidos por otros elementos alemanes. Unos días más tarde, mientras los hombres de la Das Reich se preparaban para ser enviados a retaguardia, Model visitó el cuartel de Otto Kuhn. El general alemán se dirigió a Otto Kuhn y dijo: «Sé por lo que pasó su regimiento, Kuhn, pero aún no puedo prescindir de él. ¿Qué tan fuerte es ahora?». Kuhn señaló hacia la ventana. «Señor coronel general, mi regimiento está formado afuera, listo para entrar en batalla». Model miró hacia afuera. Solo quedaban 35 hombres. A pesar de las grandes bajas sufridas, Model había revertido 2 meses de derrotas, había salvado al 9º ejército y, junto con los éxitos alemanes al sur de Vyazma, había salvado al grupo de ejércitos centro. Sin embargo, en esta última zona, no fue hasta la primavera cuando los ejércitos soviéticos que habían penetrado las defensas alemanas fueron definitivamente aplastados. El sangriento revés de la ofensiva soviética de invierno de 1941 y principios de 1942 contra el grupo de ejércitos centro reflejó que el mando soviético había subestimado a los alemanes. El general Zhukov comentó lo siguiente sobre esta serie de batallas. «Subestimamos nuestra propia fuerza motriz y subestimamos la del enemigo, que resultó ser un hueso mucho más duro de roer de lo que habíamos supuesto». Zhukov había aconsejado sabiamente desde el principio que el ejército rojo no tenía los recursos para lograr la victoria en todas partes, pero un Stalin demasiado ansioso no lo había escuchado. Sin embargo, las grandes victorias defensivas alemanas no pudieron ocultar el hecho de que la Wehrmacht no había logrado capturar Moscú. La guerra continuaría, y para los soldados de la división SS Das Reich, sus camaradas de la Wehrmacht y sus enemigos soviéticos, no habría descanso durante los siguientes años.
Y bien, ¿qué os han parecido los combates de este regimiento contra prácticamente un ejército entero? Si queréis ampliar vuestros conocimientos sobre la batalla de Rzhev, os dejo en la descripción este libro de la editorial Salamina, junto con el directo con Carlos Caballero Jurado. Un saludo a todos y nos vemos como siempre el próximo domingo. Hasta pronto.